En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una razón muy profunda para saludar siempre con amor a la Virgen, al empezar estas reflexiones sobre la Palabra de Dios, es porque dice el evangelista San Lucas que ella meditaba en su corazón la Palabra. De modo que María Santísima es para nosotros una verdadera referencia, un verdadero modelo de lo que significa acoger con atención, con amor, queriendo comprender la Palabra divina. Y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de esta serie, tomando algunos de los salmos, porque esto se llama escuela de vida interior, y no puede haber vida interior si no hay oración, y resulta que la Biblia misma tiene una escuela de oración, especialmente a través de los salmos. Recordemos que lo que nosotros ofrecemos aquí es sobre todo una invitación para que luego uno continúe. Esto no es para quedarse con las palabras que se dicen aquí, es más bien una motivación para luego tomar en la casa los mismos textos que aquí reflexionamos o incluso otros salmos y hacer el mismo ejercicio, un ejercicio de diálogo. Nos dice el Papa Juan Pablo II, en su libro Umbral de la Esperanza, al referirse a la oración, nos dice que la palabra que mejor describe la oración cristiana es diálogo. Esto es muy interesante porque hoy muchas personas asocian meditación solamente con el silencio. La meditación, como nos la venden en empaquetada en cursos de yoga, en budismo zen, en meditación trascendental, siempre es llevarnos a la nada, llevarnos al silencio. No, la oración cristiana no es eso. El silencio tiene su lugar, pero solo como preparación, solo como apertura. ¿Apertura a qué? A la palabra. ¿Apertura a quién? A Dios que nos habla. Entonces no podemos perder lo que es propio de la oración cristiana, y lo propio de la oración cristiana es el diálogo. Es entrar en una comunión de amor, en una comunión luminosa, llena de gracia y de verdad, en la que el Señor nos expresa su propio misterio y nos ayuda a leer de otra manera nuestra propia vida. Vamos a tomar el día de hoy uno de los salmos más conocidos, el Salmo del Buen Pastor, que en la numeración de la Biblia, es decir, numeración sin paréntesis en sus Biblias, es el número 23. Y luego, en la numeración de la liturgia de las horas y de la liturgia de la misa, aparece como 22. La razón de este cambio de numeración no es tan importante como para que en este momento nos detengamos ahí. Por lo pronto sabemos que es Salmo 23. El texto que vamos a tomar es una de las muchas traducciones que hay de este Salmo, y vamos a encontrar que realmente hay una riqueza que va más allá del simple cuidado o protección. Escuchemos primero el texto. El Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace reposar. Me conduce junto a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el camino justo, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Me preparas un banquete enfrente de mis enemigos. Perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa rebosa. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Es un texto precioso que ha servido de inspiración, de consuelo, de fortaleza a millones y millones de personas. Vamos a reflexionarlo un poco, empezando por el ambiente. En nuestra cultura urbana, pues no hay muchos pastores ni muchas ovejas, solo algunos pastores protestantes. Entonces tenemos en primer lugar que irnos a una época diferente, a un ambiente diferente, para encontrar qué significa la palabra pastor. Porque para nosotros el campo y lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería muchas veces queda reducido a una tarea de despensa. El campo es la despensa y de ahí sale lo que debidamente empacado encontramos en el supermercado y luego consumimos. Eso es lo que típicamente sucede en nuestro ambiente urbano. Pero si nosotros queremos saber lo que es un pastor, tenemos que irnos obviamente a los tiempos de la Escritura y encontramos en primer lugar que estos pastores pasaban la mayor parte de su tiempo, días y noches, a veces semanas, con el rebaño. De modo que la relación que el pastor establecía con esa oveja o con esas ovejas era una relación que iba mucho más allá de la producción de alimento. No se trata solo de conseguir lana, no se trata solo de tener carne o leche. Es una relación mucho más cercana. Prueba de esta relación encontramos en el segundo libro de Samuel. Precisamente cuando meditábamos en el Salmo 51, el pecado de David, encontrábamos que un profeta llamado Natán va donde David y le plantea una parábola. Y en esa parábola aparece una oveja. O mejor dicho, aparecen dos hombres. Uno que tiene muchos ganados, por supuesto, tiene vacas y tiene ovejas y tiene cabras y tiene de todo. Y el otro que solo tiene una ovejita. Y dice el profeta Natán que este hombre, el hombre pobre que tenía una sola ovejita, dice, era como una hija para él. Esa relación tan estrecha, esa relación de afecto, probablemente nosotros la reproducimos un poquito hoy con nuestras mascotas. Digo, de las personas que tienen mascotas, que cada vez es un mayor número de gente. La relación que tiene una persona con el gatico, con el perrito, no es simplemente este es el perro que guarda mis posesiones, no, es el perro que se convierte, como dice el refrán, en un buen amigo. Algunos dicen el mejor amigo. Y eso es bastante decir. La relación que la gente establece con sus mascotas es muy profunda. Es una relación de convivencia, es una relación de afecto, es una relación de emoción. Entonces, esto es lo primero que hay que ver. Que lo que está de por medio, el catalizador, el ambiente que se respira en este salmo, es ese, el de la confianza y el del afecto. La palabra confianza aparece con mucha fuerza en otro texto que habla de ovejas, capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Ahí nos encontramos que Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Y nos dice algo, mis ovejas conocen mi voz. Fíjate la cercanía. No es solamente un asunto de dominación del hombre sobre el animal. No es simplemente un asunto de explotación de un recurso. Es un asunto de encuentro, de cercanía, de confianza. Aunque sea muy poca nuestra experiencia con estos animalitos, todos sabemos que las ovejas son especialmente tímidas, son asustadizas. Y por eso el primer reto de un pastor no es ver cómo le quito la lana a esta oveja y la aprovecho. El primer reto de un pastor es ganarse a la oveja, ganarse la confianza de la oveja, hasta el punto de que la oveja identifica esa voz y nos dice Cristo, a un extraño no seguirán, porque las ovejas conocen la voz. Entonces, es necesario, para entrar en la meditación de este salmo, es necesario romper el esquema de simple economía y producción, y es necesario entrar en un lenguaje donde hay confianza, en un lenguaje donde hay cercanía, en un lenguaje donde finalmente la oveja llega a convencerse, aquí está mi bien. Otra dimensión a tener en cuenta es que el mundo que conoce la Biblia con respecto a las ovejas es un mundo muy peligroso. Hay ladrones, esos también lo existen en nuestro tiempo, pero además de ladrones hay fieras. La región que nosotros conocemos como Tierra Santa tiene otra clase de peligros hoy, lamentablemente. Peligros humanos, de guerras, disparos, bombas, atentados. Pero en la época, por ejemplo, del rey David, un pastor de estos tenía que defender al rebaño, no solamente de esos cuatreros, sino que tenía que cuidar al rebaño de las fieras. Y las fieras podrían ser tan peligrosas como un puma, como un león, como un oso. Y este pastor tiene que enfrentar en soledad a ese tipo de enemigos. Sobre todo, el enemigo sempiterno de las ovejas es el lobo. Tiene que enfrentar al lobo. Tiene que saber cómo ataca al que va a atacar la oveja. Es decir, se pone de parte del rebaño para defenderlo de los enemigos. Esa es una labor que uno no asociaría inmediatamente. Entonces, tenemos que recuperar la riqueza semántica, el contexto vital en el que este salmo está escrito. Una relación de confianza, una relación, podríamos decir, de afecto, y una relación de protección, una relación de defensa. La oveja, o el rebaño, digamos, porque son animales básicamente gregarios, el rebaño sin el pastor no tiene mucha defensa contra el lobo, y especialmente las ovejas débiles, las ovejas extraviadas, las ovejas enfermas, van a ser presa del lobo. En ese sentido, los animales, aunque sean gregarios, no son muy solidarios. Ustedes y yo habremos visto de esos documentales en televisión donde se presentan esos animales que son gregarios, como las cebras, o como aquí estamos hablando de las ovejas, y si una cebra, por ejemplo, está mal de una pata y a duras penas puede caminar, si viene el enemigo, las otras cebras no van a decir a ver cómo llevamos en una camilla esta, a ver cómo protegemos esta, sino que el grupo se protege a sí mismo y la cebra enferma ya sabe qué destino le aguarda. Es decir, el débil, dentro del contexto puramente animal, el débil no tiene otro destino sino caer en manos del que es poderoso, en este caso el lobo. La presencia del pastor cambia eso radicalmente. Recordemos lo que dice Cristo. El pastor deja las 99 que están seguras, que están bien alimentadas, que hasta cierto punto pueden defenderse a sí mismas, pueden correr, pueden hacer distintas cosas, y se va a buscar a la oveja que está débil, que está perdida, que está enferma. Y la pone sobre sus hombros, una prueba más del tema del afecto que hemos dicho. La pone sobre sus hombros. Entonces, la protección del pastor no es simplemente la protección de uno que está cuidando su inversión en ovejas. La protección del pastor está marcada fundamentalmente por ese afecto. Y el pastor es más protector de aquellos que son más débiles. Dato muy importante. Los animales saben defenderse entre ellos, los fuertes. Entonces las cebras que pueden correr, las más jóvenes, pues esas son las que se salvan con mayor facilidad y por lo tanto con mayor frecuencia. En cambio, la cebra anciana, la cebra enferma, la cebra extraviada o la oveja con esas características no tiene otro destino. Entonces todo esto nos ubica en el contexto bucólico, en el contexto pastoril que es propio de este salmo. Ahí encontramos la imagen del pastor. Con ese contexto, entremos en los versículos del Salmo 23. Ahora dice este salmista: el Señor es mi pastor. Este salmo se atribuye a David. Y David fue pastor toda la vida. Fue pastor de niño, de joven fue pastor. Y luego fue elegido para ser pastor de todo el pueblo. Aquí sucede algo parecido a lo del apóstol Pedro, que era pescador de peces, y Cristo lo llamó para que fuera pescador de hombres. Lo mismo aquí, David era pastor de ovejas y fue llamado para ser pastor de hombres, pastor del pueblo de Dios. Como la labor de pastor suponía tanta soledad, tanta intemperie, una comida incierta y fría, y además tantos peligros, la labor del pastor era despreciada. Suele suceder que los oficios que tienen más riesgo, paradójicamente, son los más despreciados. Con el debido respeto a todo el mundo, a mí me parece que no mucha gente estaría feliz de decir: mi tío es escolta, por ejemplo, mi tío es guardaespaldas. No es algo de lo que se sienta orgullo. Cosa que no se está como en la naturaleza humana. Los oficios que tienen más riesgo, sobre todo ese tipo de riesgo, no suelen ser los más apreciados. Pues en la época de David, e incluso también 10 siglos después, en la época de nuestro Señor Jesucristo, los pastores eran vistos como clase social sumamente baja. Fíjate que cuando va el profeta Samuel a la casa de un hombre llamado Jesé, que es el papá de David, y le dice a Jesé: Dios ha escogido como rey a uno de tus hijos. Jesé empieza a presentarle los hijos, a ver cuál es el rey. Y después de que le ha presentado 6 o 7 hijos, ninguno de esos parece, ante ojos de Samuel, parece que sea el rey. Entonces le pregunta: ¿no quedan más hijos? Solo cuando Samuel pregunta: ¿no quedan más hijos?, Jesé parece acordarse: ¡ah, sí! Queda David, que está por allá cuidando ovejas. Eso demuestra mucho. Eso demuestra que prácticamente no lo tiene por hijo. Y demuestra también el tremendo desprecio social que hay hacia la labor del pastor. Pero resulta que David, como pastor, aprendió lo que es esencial para la fe. Porque en la soledad aprendió que solo Dios es compañía. En la precariedad aprendió que solo Dios es protector. Y en la inmensidad de la naturaleza aprendió que solo Dios es el creador y el que todo lo hace bello, lo hace hermoso. Entonces, los rasgos principales de lo que podríamos llamar la espiritualidad del rey David se forjaron en sus años de infancia, de adolescencia, de juventud, allá con las ovejas. Porque allá aprendió, en la inmensidad de la naturaleza, aprendió qué bello es Dios. Y aprendió a cantarle, aprendió a ser poeta, aprendió a expresarle su amor a la única compañía que tenía: unas ovejas para cuidar y un Dios a quien cantar. Eso era todo lo que tenía David. Entonces él se volvió poeta y él se volvió cantor o cantante. Se volvió cantante de las maravillas de Dios allá en la soledad de esos apriscos, en la soledad inmensa de esas llanuras. Allí aprendió a celebrar la grandeza de Dios. Pero ahí aprendió también que Dios es el único que protege. O sea, imagínate el pánico que puede sentirse cuando no solamente tienes que salvar tu propia vida, sino tratar de salvar el rebaño que tienes. Y ese rebaño puede llegar a ser bastante grande. Jesús nos habla de un rebaño de 100 ovejas, ¿no? 99 más una. O sea que probablemente había rebaños bien grandes. Entonces, si tienes un rebaño de 200, 300 ovejas y ves la figura tenebrosa del lobo, y tú sabes que el lobo también te ataca a ti, y el lobo no viene como amigo ni viene a negociar, viene a buscar lo suyo. En esa situación, sin otra ayuda, sin ayuda de ninguna clase, ¿a quién apelar? Y David aprendió a fiarse de Dios. Ahí fue donde él estableció con Dios la misma relación que sus ovejas tenían con él. De modo que David aprendió a ser pastor de las ovejas y a ser oveja del buen pastor. Cosa que es realmente maravillosa, sobre todo cuando se hace el contraste entre este rey David y el rey anterior. El rey anterior, que fue el primero de los reyes que tuvo el pueblo hebreo, se llamó Saúl. Si uno mira la historia de Saúl, Saúl pertenecía a una familia humilde, de la tribu más pequeña de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Saúl pertenecía a esa familia humilde, pero una familia que tenía grandes aspiraciones, de manera que Saúl hizo carrera militar. Puede decirse que animado, entre otras cosas, por el porte que tenía, era altísimo para los estándares de la época. Dos o tres veces la Biblia dice, sobresalía de los hombros para arriba por encima de todos los demás. Tenía un porte impactante Saúl. Y por eso Saúl, aunque era de familia humilde, entonces hizo carrera militar. Y a través de las armas y a través de la valentía, de su denuedo y de su esfuerzo en las armas, labró un nombre para sí. Así fue como Saúl llegó a ser grande. Ya no solo grande de estatura, sino grande ante el pueblo. Entonces fíjate que Saúl todo el tiempo estuvo pensando en cómo hago para construir mi yo, cómo hago para construir mi nombre, cómo hago para construir mi fama, cómo hago para construir mis fuerzas. Ustedes recuerdan lo que le pasó a Saúl. En un momento dado, en esas luchas permanentes con los filisteos, apareció un filisteo que era realmente un gigante entre gigantes, que se llamaba Goliat. Según la descripción que hace la Biblia, Goliat tenía casi 3 metros de estatura. Era un gigante, era más, parecía un monstruo que un ser humano. Y toda la preparación de Saúl, que había luchado por construir su yo, su fama, su prestigio, sus fuerzas, sus recursos, todo eso quedó muy chiquito delante de Goliat. Es verdad que Saúl podía tener, según los estándares de la época, una estatura que sería lo que él tendría. En medidas de hoy podría ser 1,75, 1,80, probablemente no era mucho más alto que eso. Recordemos que la raza humana pues ha ido creciendo en estatura a lo largo de los siglos. Pero si tú tienes 1,80 y se te presenta un fulano que pesa casi 200 kilos y que mide 2,70, pues tú inmediatamente ves aquí no hay nada que hacer. Y Goliat empieza a ofender a Saúl, y empieza a ofender al ejército hebreo, y empieza a ofender a Dios. Empieza a burlarse sacrílegamente, con lenguaje blasfemo se burla de Dios. Y a Saúl le toca callarse, no tiene nada que hacer. Porque Saúl es la imagen del que ha construido su vida en torno a sí mismo. Saúl es el que ha estado toda la vida buscando cómo surjo, desde orígenes humildes, ciertamente, desde una familia sumamente modesta, hasta la cumbre, hasta ser el rey. Él había construido con mucha paciencia, con gran laboriosidad y sobre todo con tremenda ambición. Había construido un nombre y una gloria. Y ahora todo se arruinaba porque Goliat se le burlaba en la cara. Goliat decía, ¿para qué matar tanta gente? Mándenme uno de ustedes, el que quieran. Mándenlo, que pelee conmigo. Si gana ese hebreo, entonces nosotros los filisteos los servimos a ustedes. Y si gano yo, entonces ustedes nos sirven a nosotros. Manden a cualquiera. Y Saúl desde su tienda de campaña, con todo su ego, que ya para esa altura era más grande que el ego de Goliat, pues resulta que con todo su ego no podía hacer nada. En esas circunstancias, en el ejército de Saúl estaban algunos de los hermanos de David. Y el papá que tenía a David como el muchachito. El muchachito que cuida las ovejas, el muchacho que hace los mandados. Casi con desprecio se habla de David como era bien parecido. ¿Por qué esa frase es tan ambigua ahí? Porque por un lado es un elogio, tiene belleza física, pero por otro lado, es casi que una descalificación cuando se piensa en la ferocidad de aquellos tiempos. Lo que tú esperas de un guerrero no es exactamente que sea bonito. Lo que tú esperas más bien es que sea terrible como Goliat. Y David era bonito. Entonces, el papá, que no le tenía gran aprecio a este hijo, como ya vimos, manda a David a que vaya a llevar un recado a los demás hermanos, sobre todo los mayores que están en el ejército de Saúl. Y cuando David se acerca al campamento de los israelitas, alcanza a escuchar la voz de trueno de Goliat, que está burlándose una vez más, burlándose de los hebreos, y burlándose de Saúl, y burlándose lo que le dolió en el alma a David, burlándose de Dios, burlándose de Yahvé. Ese Dios que ustedes tienen no es capaz de defenderlos. Nosotros podemos acabar a ese Dios que ustedes tienen. Y Goliat seguía insultando y blasfemando. Y David llega, y resulta que para David toda su vida había sido un acto de confianza en Dios. Resulta que David ha aprendido que Dios defiende. Y entonces pregunta a David, bueno, ¿y por qué nadie va y le acaba con ese blasfemo? Y entonces le dice, no, es que nadie se atreve, fundamentalmente. Es que nadie se atreve a medírsele a ese señor. Y David dice, no, pues yo voy. Y Saúl dice, pero si tú no estás entrenado, Saúl presiente que lo que va a suceder es una calamidad y un hecho vergonzoso, porque manda a un muchacho sin entrenamiento, que lo único que tiene es una cara bonita, lo manda a que el otro lo despedace en uno o dos golpes, y eso va a aumentar el ridículo del pueblo hebreo. Entonces Saúl duda, y luego dice, bueno, entonces ponte mi armadura, pero resulta que la armadura de Saúl, que era un hombre avezado en las artes de la guerra, era demasiado pesada para David. David no podía moverse con esa armadura. Entonces finalmente dice, no, yo voy así. Eso parece mayor locura todavía. Pero David solo tiene un verdadero recurso. Y es el mismo recurso que él ha conocido. Semana tras semana, mes tras mes, noche tras noche, él ha aprendido que Dios es fiel, que Dios sí cuida, que Dios responde, que Dios es de fiar. Y por eso sale David, donde Goliat, y Goliat lo desprecia y lo maldice en el nombre de sus dioses filisteos. Desprecia y maldice a David. ¿Soy yo acaso un perro para que hayas venido a buscarme con un palo y con una honda?, dice Goliat. Y David responde, pues el mismo Dios que me ha librado del oso y del león me librará de ti. Y ya sabemos el final de la historia, con un golpe de honda acaba con el orgullo de Goliat. Pero el problema es que acabó también con el orgullo de Saúl, porque cuando Goliat cae por tierra y cuando David le corta la cabeza a este gigante, entonces las muchachas de Israel empiezan a cantar y decían, Saúl mató a 1,000, David mató a 10,000, y ese era el coro que repetían. Y Saúl llevaba toda la vida acariciando a su ego, cuidando a su ego, construyéndose un nombre, y cuando David se dio cuenta que la cabeza de Goliat colgaba de la mano de David, ese día se dio cuenta que toda su vida había quedado en desperdicio. Ese día se dio cuenta que nunca más él podía recuperar y podía lavar su fama, que era lo que él había querido. O sea, fíjate el contraste tan interesante entre Saúl y David. Saúl es la imagen de la persona que ha vivido para sí misma. Saúl es la imagen de la persona que ha querido construir, pero construir su reinado, no el reinado de Dios, sino construir su reinado. Y por eso, dicho sea entre paréntesis, tarde o temprano tendrá que suceder lo que en efecto sucede, a saber, que Saúl no puede obedecer lo que le manda decir Dios, porque Saúl está demasiado lleno de sí mismo, porque Saúl lleva toda la vida construyendo su fama, su prestigio, su poder, su ego. Entonces Saúl no se siente capaz de obedecer. Y cuando Dios le habla a través del profeta Samuel y le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, Saúl se revela, y se revela de un modo que solo podemos calificar de infantil. Esas rebeliones de Saúl son una cosa absurda. En alguna oportunidad le dice Dios, mira, quiero que derrotes a los presuntuosos amalecitas, un pueblo que recibe su nombre de Amalek. Y entonces tienes que destruir a los amalecitas, y como señal de que esa victoria es mía, le dice Dios, el botín de guerra lo vas a quemar. ¿Qué significa ese quemar un botín de guerra? Significa, Dios fue el único que nos dio esta victoria, y por consiguiente, ni siquiera los soldados son dignos de recoger el botín. El botín queda únicamente para Dios. Una manera de entregarle simbólicamente la victoria a Dios era quemar el botín de guerra. Por supuesto, en tiempos de tanta escasez, quemar un botín de guerra duele muchísimo. Porque quemar el botín de guerra suponía, por ejemplo, quemar animales, quemar vestidos, quemar arreos. Y todo eso era sumamente valioso en aquella época, una época donde todo se hace a mano, donde la producción en serie no existe. Entonces, Dios le dice a través de Samuel, le dice a Saúl, esto por supuesto muchos años después de lo de Goliat, le dice a Saúl, bueno, esta victoria es mía, tú sabes que Amalek es más fuerte que tú, pero yo te voy a dar victoria sobre Amalek. Sin embargo, cuando tú venzas, para que tú recuerdes que esta victoria no es tuya, sino mía, tú vas a quemar el botín. Y efectivamente Dios les dio la victoria, efectivamente Amalek fue completamente derrotado. ¿Y qué hace Saúl? Saúl mira ese botín y mira todos esos animales, arreos, vestidos, tallas en madera, piedras preciosas y dice, no, esto no es de quemar. Impone su criterio, esto no es de quemar. Entonces reservó parte del ganado. Sí, eso, hay una quema simbólica de algunas cosillas, como para que quedara eso ahí en el acta de la reunión, pero guardó lo mejor del botín para su reinado y para que siguiera creciendo su fama, su yo, por lo que él había vivido, porque él había vivido para sí mismo. En esas circunstancias aparece Samuel, el profeta, y le dice, ¿tú por qué no le hiciste caso a Dios? Y Saúl dice, no, yo sí hice caso. A ver, que venga aquí el actuario y cuente cómo quemamos. ¿Te acuerdas cómo quemamos? Ahí quemaron 2, 3 cositas, ¿no? ¿Te acuerdas cómo quemamos? Y le dice Samuel, ¿y qué son esos balidos que yo escucho? Claro, lo que habían guardado los animales y todo esto. Ah, pues esos son... Por ahí unos ganados que hemos guardado para ofrecerlos también en sacrificio. Después vamos a ofrecer en sacrificio. Samuel se da cuenta que ese es un caso perdido. El que ha vivido para sí mismo, a menos que se rompa y empiece de nuevo, no sabe lo que es obedecer a Dios. El que ha trabajado toda la vida por su prestigio, por su nombre, por su vanidad, por su posición en una sociedad, a menos que reconozca cabalmente, profundamente, diríamos, dolorosamente, con el dolor que da la genuina contrición, a menos que reconozca que necesita un corazón nuevo, no tiene cómo dar el paso. Y entonces Samuel le dice, mira, tú rechazaste a Dios. Dios no reina sobre ti. Entonces tú no reinas sobre el pueblo. Hoy Dios te rechaza como rey. Es muy importante esta cadena. ¿Cuál cadena? Si Dios no reina sobre ti, tú tampoco eres rey. Haz el contraste, por favor, con lo que sucede con el profeta y rey David. David se siente oveja de Dios. Si eres oveja del pastor, eres pastor de las ovejas. Así es como funciona. Esa es la economía de salvación. Esta es una ley fundamental de la providencia. Jesús también habla así a los discípulos. Dice, por ejemplo, a los discípulos, así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Así como el Padre me da vida a mí, ustedes vivirán si se alimentan de mí, si me comen. Ese es el discurso del pan de vida, Juan capítulo 6. Esta es una ley fundamental de la providencia. El que no tiene genuino deseo de ser siervo de Dios, tampoco puede ser señor de sus súbditos o de sus subalternos o de lo que sea. Puede imponerse por un tiempo. Y Saúl entonces se rebeló. Es decir, completó su rebeldía. Samuel le dijo, Dios te rechaza como rey. ¿Y qué hace Saúl frente a eso? Pues se queda con el nombramiento. Se queda con el papel, podríamos decir, con el papel notariado, diríamos metafóricamente. Dios me rechaza como rey, pero de todas maneras yo soy el rey nombrado, yo puedo seguir ejerciendo. Y siguió ejerciendo, y siguió ejerciendo. Y de hecho se murió el profeta Samuel y Saúl seguía ejerciendo como rey. Pero en su obstinación, en su pertinacia, Saúl no se da cuenta de que va de camino al desastre. Y él sigue entrando en batalla. Y él sigue ejerciendo. Dios me rechazó, pero yo sigo. Porque yo puedo. En el fondo, Saúl ha preferido ser rey. Él. En el fondo, Saúl prefiere ser pastor sin ser oveja. Y eso no funciona. En una de esas, le toca una batalla terrible. Terrible, de esas que realmente dan pánico. Y entonces comete otro pecado peor. Sabiendo que Dios ha prohibido toda forma de invocación de espíritus, va donde una pitonisa, va donde una bruja, para que le invoque a Samuel, supuestamente. Ya Samuel se había muerto. Y entonces, Saúl, que no quiso obedecer a Samuel, y en Samuel la voz de Dios, mientras Samuel vivía, ahora a través de una espiritista, pretende invocar a Samuel. El espíritu que sea, porque los espíritus de los justos y los espíritus de los santos jamás se prestarán para ese juego. El espíritu que sea o la cosa que sea que habló a través de esa bruja, a través de esa espiritista, solo le anuncia desastre a Saúl. Y Saúl muere en el campo de batalla. Es un final triste, desastroso. Pero es también una enseñanza para nosotros. El que no quiere ser oveja no puede ser pastor. Qué importante esto, por ejemplo, para aplicarlo a otros ámbitos. Pensemos en un gobernante. Qué distinta la vida si el gobernante se reconoce en primer lugar gobernado. Qué importantes gobernantes llenos de temor de Dios. Gobernantes que sepan reconocer, yo tengo una responsabilidad frente a este país o tengo una responsabilidad frente a esta región o a esta ciudad. Vamos a decir que esos son mis ovejas, pero yo soy oveja. Yo soy oveja. Eso es muy importante. Y dentro de la economía de salvación en la Sagrada Escritura, no digamos que es solo importante, es esencial. Cuando eso no sucede, los líderes se sienten dueños de sus pueblos. Y ahí encontramos la manera como ha obrado el gobierno chino durante décadas y décadas, como si fuera ganado, así han tratado a su gente. Aquí solo queremos que cada familia tenga un hijo. Solo pueden tener un hijo, no pueden tener más. Nosotros mandamos, toman el lugar de Dios como el faraón en Egipto, determinando quién vive y quién no vive. Recientemente este presidente chino, de nombre Xi, X-I-Xi, el presidente chino reversó esa política, la política de un niño por familia. ¿Y por qué la reversó? Por el desastre demográfico que se viene encima. Resulta que hay millones y millones de chinos, hombres, que no tienen con quién casarse. ¿Y sabes por qué? Porque las parejas han repetido dentro de su ámbito de hogar lo mismo que el gobierno chino ha hecho en el ámbito nacional. Es decir, si el presidente o si el gobierno chino dice que solo podemos tener un hijo, entonces estos dos dicen, bueno, ¿qué queremos? Ya que es uno, niño o niña. Y la inmensa mayoría han preferido niño. Y si escogen niño, quiere decir que apenas en el embarazo se sabe que es niña, destruirla. Se acabó, aborto, eso se llama feminicidio. Para desgracia de la humanidad, el feminicidio está sucediendo y todavía de manera legal en un país que ustedes y yo no nos esperaríamos, en el Reino Unido. Los datos de feminicidio en el Reino Unido son una cosa escandalosa. La cantidad de abortos de bebitas perfectamente sanas, absolutamente sanas, que son trituradas y sacadas del vientre de las mamás solamente porque la mamá quería niño. Las mamás quieren niño, las mamás no quieren niña. Y el gobierno británico no tiene instrumentos legales, ni parece tener mucho afán en conseguirlos. No tiene instrumentos legales para impedir eso. O sea, fíjate, los extremos se juntan, ¿no? El supercapitalista país de Gran Bretaña y la supercomunista China terminan cometiendo los mismos crímenes. Pero ¿qué sucede? Que dentro de China, esta abundancia de niños y más niños y más niños y falta de mujeres ha producido un tráfico humano absolutamente asqueroso. Me disculpan, pero no encuentro otra palabra. Países como Vietnam están exportando mujeres. Entonces hay lugares subterráneos, entre comillas, donde se ofrecen mujeres vietnamitas a chinos para ser compradas, literalmente. Entonces, todos estos chinos que quieren casarse y que no tienen, no encuentran el tipo de pareja que quieren en esa escasez creada artificialmente por un gobierno que se cree Dios, todos esos hombres chinos, entonces van a lugares de internet y miran fotos y miran resúmenes de vida, hojas de vida, diríamos, esta es la que yo quiero, y compran una mujer del extranjero. Muchas de esas mujeres son engañadas, muchas de esas mujeres son vendidas por sus propios padres en países como Myanmar o países como Vietnam. Cuando el gobierno chino se da cuenta de ese infame tráfico humano de mujeres que están entrando a China y que están logrando ciudadanía china simplemente por ese camino, la misma historia en Inglaterra, lo mismo, lo mismo. Cuando se han dado cuenta de eso, entonces dijeron, bueno, está bien, vamos a cambiar. Ahora el gobierno chino autoriza que sean dos, tratando de disminuir el feminicidio y tratando de disminuir una crisis poblacional bárbara a la que se aboca el país más poblado del planeta. Esa es la historia de Saúl. Y por contraste ya entendemos qué es lo que significa la primera frase. No hemos salido la primera frase. El Señor es mi pastor. Fíjate todo lo que está metido en esa frase. La confianza, la protección y sobre todo la conciencia de que si yo tengo ovejas, ¿cuáles son tus ovejas? Si tienes hijos, esas son tus ovejas. Si eres profesor, esas son tus ovejas. Si tienes pacientes, porque estás en el área de salud, esas son tus ovejas. Las personas que de alguna manera dependen de ti son de alguna manera ovejas tuyas. Por supuesto, el predicador, el misionero, el sacerdote tienen también sus propios rebaños. En Estados Unidos se acostumbra mucho la palabra pastor para referirla no solo a los líderes de comunidades cristianas no católicas, sino también dentro de la Iglesia Católica, el pastor. La expresión parish priest es muy rara en ese contexto. Entonces, el Señor es mi pastor. Eso es lo que significa. Esa relación, esa conciencia de que por encima de todo lo que yo tengo, hay alguien que me tiene. Por encima de todo lo que yo mando, hay alguien que me manda. Por encima de todas mis elegantes y sapientísimas disposiciones, hay alguien que puede disponer de mí. Eso es lo que significa. El Señor es mi pastor. Me parece que a veces las personas, mucha gente toma esta frase solamente en el sentido de tengo el mejor guardaespaldas del mundo. El Señor es mi pastor, como quien dice, todo me tiene que salir bien, estoy garantizado, tengo el mejor fiador. Es mucho más que eso. Fíjate la dimensión que esto tiene. El Señor es mi pastor también significa yo soy oveja de Dios. Esto lo dice abiertamente un salmo, el Salmo 100. El Salmo 100 dice precisamente eso. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Y después dice, tú eres nuestro pastor y nosotros ovejas de tu rebaño. Eso es lo que significa afirmar que Dios es mi pastor. Y si soy oveja, ¿qué quiere decir? Quiere decir que me dejo guiar. Si es oveja, ¿qué quiere decir? Que me dejo alimentar, que no voy a comer los cardos venenosos que tal vez me parecen de color atractivo, sino que voy a comer lo que me da mi pastor. Y voy a caminar por la senda que Él me marca, porque Él me guía. No hace mucho escuché una hermosa homilía donde un obispo comentaba algo sobre este salmo. Ustedes ven que más abajo dice, tu vara y tu callado me sosieguen. Y entonces el obispo comentaba, con algo de gracia, ustedes saben que los obispos tienen el báculo. Y ustedes han visto que el báculo es bastante alto, pero acaba en una curva. Bueno, esa curva del báculo es una reproducción estilizada de lo que es un callado. El callado del pastor también tiene una curva. Esa curva no cumple la misma función que tiene la curva, por ejemplo, en un bastón. En un bastón también hay una curva, usualmente. El objetivo de esa curva superior en el bastón es que tú puedas agarrar esa ayuda, ese instrumento que hace un poco más firme tu caminata. No, el báculo no, evidentemente con esa altura que tiene el báculo no es para agarrarlo más cómodamente. Entonces, ¿para qué es? Esa curva es para agarrar la oveja que se está yendo, es para poner ahí en el cuello, venga para acá. Es para jalar la oveja rebelde, es para no permitir que la oveja que se está alejando se vaya más. Entonces, cuando dice aquí, tu vara y tu cayado me dan seguridad, ahí hay que entender que son dos cosas distintas. ¿Para qué utilizaba el pastor la vara? La vara es para golpear. Cuando el lobo está cerca, va a intentar atacar, pero el lobo, de un modo muy parecido al perro, si recibe un golpe certero en la cabeza, pues ese ya le toma miedo y le toma respeto al que lo golpeó y seguramente se aleja. Entonces la vara es para golpear al enemigo, el cayado es para atraer al amigo. ¿Sí ves la diferencia entre esos dos? Y por eso dice, tu vara y tu cayado me sosiegan, lo cual significa, los enemigos externos míos son enemigos también para ti. Es decir, los lobos que a mí me ataquen, tú los vas a tratar como enemigos y me vas a defender con tu vara. Con la vara me defiendes de los enemigos. ¿Y el cayado para qué es? Porque también tengo enemigos internos. ¿Cuáles son los enemigos internos? Son las pasiones desordenadas, son los caprichos que uno tiene, son los vicios que ahí van prosperando poco a poco, calladitos, van haciendo su obra dentro de nosotros. Esos son los enemigos internos. Entonces, tu vara y tu cayado me sosiegan, ¿qué quiere decir? Con la vara los enemigos externos como el lobo, con el cayado que tiene esa vueltecita, los enemigos internos como mi capricho. Es decir, tú me defiendes no solo de los enemigos que yo tengo, los que me están persiguiendo para que les dé dinero, o los que me quieren hacer daño, los que me quieren robar, los que me difaman, no. No solamente me proteges de los enemigos externos, me proteges también de mi capricho, me proteges también de mis errores, me proteges también de mis veleidades, me proteges también de mis resentimientos. Cuando dos ovejas, o por ejemplo dos carneros, machos de la oveja, cuando dos carneros van a entrar en pelea, probablemente por alguna oveja, pues eso no le conviene, por supuesto, al pastor, porque la pelea va a significar de alguna manera pérdida para el rebaño. Entonces el cayado también sirve para separar a los carneros que pretenden pelear. Entonces, Señor, tú me libras de los que quieren hacerme daño, tú me libras de los que me atacan y tú me libras también de mis caprichos, tú me libras de mis vicios, tú me libras de mis rencores. Porque yo, tal vez como carnero enfurecido, quisiera irme de frente, atacar y hacerle daño, pero ahí está el cayado de Dios que dice, ¿para dónde cree que va? ¿A dónde cree que está yendo usted? Me frena, Dios me frena. Y ahí es donde está la verdadera seguridad. Tu vara y tu cayado me sosiegan, dice una traducción, que también es bonita, ¿no? Me tranquilizan, me apaciguan. Porque el que está resentido está que respira con rabia, es que yo tengo que desquitarme de esta. Pero Dios me sosiega. El Señor me sosiega. Esta traducción dice, me da seguridad. Hablando de traducciones, el primer versículo, ahí es donde yo quisiera saber realmente buen hebreo. Porque el primer versículo dice, nada me falta. Y si uno mira, la versión francesa utiliza una expresión parecida, manqueré de rien, me parece que dice, y el otro, la versión italiana dice algo así como manca di nulla, que es la misma idea, no necesitaré nada. La de español dice esto, nada me falta. Pero hay una cosa interesante en la traducción usual en el inglés. La versión latina dice nihil mihi deerit, que quiere decir más o menos lo mismo que esto, no me va a faltar nada. Pero me parece que la traducción en inglés, y esto sería interesante analizarlo mirando la riqueza del verbo hebreo que se utiliza acá, la traducción en inglés usual dice, there is nothing I shall want. Y ese verbo, want es un verbo muy rico en inglés, porque en algunos contextos indica lo que yo quiero o deseo, y en otros contextos indica lo que yo necesito, lo que me hace falta, lo que es indispensable para mí. Entonces, esa traducción, que es la traducción más usual en inglés, there is nothing I shall want, esa traducción es muy interesante porque en todas las demás que he mencionado, latín, español, inglés, francés, el énfasis aparece únicamente en la necesidad. Como quien dice, tú estás atento a mis necesidades. Mientras que la traducción en inglés es más amplia. Tú estás atento a mis necesidades y estás atento a mis deseos. Es decir, tú conoces no solo lo que yo necesito, tú conoces también lo que en el fondo mi alma quiere. Yo estoy convencido, pero me toca investigar más, y realmente no alcancé a hacer esa investigación antes de esta reflexión. Estoy convencido de que la traducción inglesa es mejor. Estoy convencido de eso. Y estoy convencido porque hay otros salmos que hablan de lo importantes que son nuestros deseos para Dios. Dios no es solamente un proveedor que satisface o que cubre nuestras necesidades. Dios es un verdadero Padre que está atento también a nuestros deseos. Yo creo que todos ustedes pues tienen verdadera conciencia de lo que son y de lo que hacen los papás. Para un papá no es simplemente cubrir las necesidades de los hijos. Si el papá se da cuenta, por ejemplo, que el hijo tiene interés por guitarra, por tocar guitarra, quizás no va a ser el mejor guitarrista del mundo, pero le gusta la guitarra, pues el papá siente felicidad en satisfacer el deseo del hijo y le compra una buena guitarra. Ya, si luego resulta ser excelente, pues se le comprará una guitarra excelente, pero por lo pronto un buen instrumento para que empiece. ¿Quiere decir que si ese niño no recibía esa guitarra iba a ser un desastre de ser humano? Tal vez no. Pero es que para el papá no solo importan las necesidades, también importan los deseos, los anhelos. Por eso estoy convencido de que la riqueza de ese verbo en inglés apunta más a lo que quiere decir verdaderamente el Salmo. There is nothing I shall want. No necesitaré nada, es decir, nada me hará falta, como decimos en español. Pero también quiere decir, estás atento a mis deseos, a ti te importa lo que yo deseo, a ti te importa lo que yo anhelo. En prados de hierba fresca me hace reposar, me conduce junto a fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aparece la necesidad del alimento y la bebida, que nosotros tenemos que aplicar a muchas otras cosas. A Dios le importa cómo me alimento, no solo en términos de cómo se alimenta mi cuerpo, sino qué pensamientos alimentan mi mente. Si ustedes miran, el gran problema de una persona que tiene crisis repetidas de depresión es cuáles son los pensamientos que alimentan su mente, cuáles son los pensamientos que están ahí como en un molino, dele, que dele, que dele, que dele. Entonces, ¿qué es lo que alimenta tu mente? Si uno mira a las personas que tienen perversiones y que llegan incluso a cometer delitos por estos deseos desordenados, una violación, una cosa como esas, ¿qué clase de deseos alimentan tu voluntad, alimentan tu apetito? Ningún pederasta cae en ese pecado abominable y en ese crimen repugnante. Ningún pederasta cae en ese desastre al primer impulso. No, siempre hay una acumulación de deseo, y siempre hay un mirar, y siempre hay un volver a mirar y volver a desear. ¿Qué está alimentándote? ¿Es hierba fresca y sana o es hierba venenosa? ¿Qué alimentas tú? Muchos de nosotros, por diversas circunstancias, pasamos por largos tiempos de soledad. En esos largos tiempos de soledad, ¿qué alimenta tu recuerdo? ¿Qué es lo que tú vives recordando? ¿Qué te alimenta? ¿Es hierba fresca, sana, nutritiva o es hierba venenosa? ¿En dónde estás bebiendo? ¿Cuál es ese descanso que tú encuentras? Dice aquí, repara mis fuerzas, ahí está el descanso. El pastor solo busca como lugar de descanso para el rebaño el lugar que es seguro. ¿Dónde encuentra mucha gente su descanso? Muchas personas entran al mundo de los vicios buscando descanso. Después de una semana horrible de trabajo, unos cuantos tragos para ¿Para qué? Para distensionarme, hombre, un poquito de esparcimiento. La persona está buscando ¿qué? Descanso. ¿Qué busca mucha gente con tranquilizantes o con otro tipo de sustancias psicotrópicas? Un descanso. Y fíjate que nuestros gobiernos son muy malos pastores. Ahora el descanso que quieren darnos es legalizar la marihuana. El descanso que quieren darnos es, puedes tener hasta 6 plantas. Me parece tan ridículo, tan triste, tan humillante estar en una época de la humanidad en la que el estado de Oregon, el estado de Alaska y el distrito de Columbia, donde queda la capital de los Estados Unidos, ya tienen legalizada la marihuana para uso recreativo. Eso es lo que te da ese pastor. Ese pastor repugnante, ese pastor al que no le importa el rebaño, lo único que quiere es que tú no pongas problema. Si para que no pongas problema tú tienes que estar drogado todo el día, entonces vamos a drogarte todo el día. Hay unos estudios alarmantes sobre cómo la distribución de tranquilizantes a los adolescentes es una medida gubernamental para control de la sociedad. Hace poco publiqué en mi blog un estudio muy interesante de un médico español que dice el síndrome de dispersión de la atención y la mayor parte de lo que se llama bipolaridad o el nombre que se le quiera dar es un invento para que los papás tengan una herramienta para dominar a los hijos y para que las farmacéuticas tengan una herramienta para hacer millones y millones de dólares y para que los gobiernos puedan tener calmada y sosegada la población. Alguien me daba esta cifra, el 10% de los niños y adolescentes en Estados Unidos están recibiendo medicación diaria, que en principio es de por vida. 1 de cada 10 niños. A mí esa cifra me parece absolutamente escandalosa, sobre todo porque están demostrados los daños psicológicos de las personas que tienen medicación todo el tiempo durante su adolescencia. Esas personas sufren las peores crisis de identidad. Es como una persona que todo el tiempo está mareada. Trata tú de describir quién eres tú. Si te sientes mareado y con vértigo, aquí hay gente que conoce muy bien qué es eso. Si tú te sientes mareado y con vértigo por la mañana, a mediodía, por la tarde y por la noche, ahora trata de definir quién eres tú, sintiéndote así todo el tiempo. Esas son las hierbas que nos dan nuestros gobiernos. Hablando de Gran Bretaña, la que hemos mencionado, se hizo una propuesta legislativa para poner un impuesto a los sitios de internet que distribuyen pornografía. Para eso, por supuesto, lo primero que se necesita es identificar cuáles son estos sitios, de manera que la distribución de pornografía tendría que pagar un impuesto y de manera también que se aseguraría que cada consumidor de pornografía tendría que afirmar expresamente quiero ver material pornográfico. Lo que me llama la atención, finalmente esa ley no pasó. Lo que me llama la atención del proceso que hizo esa ley es que el gobierno sabe perfectamente cuáles son esos sitios, que son millones, probablemente. Pero los gobiernos saben cuáles son esos sitios. Entonces uno pregunta, si se sabe del daño que causa la pornografía en términos de violencia, en términos de destrucción de relaciones de pareja y de familias enteras, si se sabe del daño que eso causa, ¿por qué no lo cortan? Por la misma razón que no cortan la distribución de la marihuana. Porque esos son los pastos que quieren que consumamos. Por eso no lo cortan. Porque les interesa que nosotros consumamos esos pastos y que bebamos de esos caños podridos. Eso es lo que quieren precisamente. Entonces, nosotros tenemos que reconocer a Dios como nuestro pastor para decir, Él es el que me guía hacia el verdadero alimento, el que se nutre. Dice el Padre Nuestro, en la versión de San Lucas, danos hoy nuestro pan, y nosotros decimos de cada día. Esa expresión no es exacta, no dice de cada día. La versión griega, que esa sí me la sé, dice tonarton hemon ton epiusion. Y la versión en latín, traducida directamente del griego, dice panem super substantialem, sería la traducción exacta. Luego en latín lo pasaron a panem quotidianum, que es lo mismo que nuestro pan de cada día. ¿Por qué me llama la atención la expresión epiusion? Porque epiusion, que quiere decir supersustancial, tiene entre sus posibles traducciones el superpan. El pan que sí alimenta. El alimento que alimenta. En el Padre Nuestro, una posible traducción de esa frase de Jesús es: danos el alimento que sí alimenta, porque hay mucho alimento que no alimenta. Hay mucha droga que no tendría yo que consumirla. Mucho medicamento, quiero decir también, que no tendría que consumir. Pero claro, no estoy invitando a nadie a que sea caprichoso. Por favor, no tomen de esto acciones drásticas o fanáticas que han pasado en algunos lugares. No, ya el Señor me dijo que yo estoy sano, yo no vuelvo a tomar mis pastillas. No, yo no estoy invitando a eso. Hay que ser prudentes y esto tiene que ser en diálogo con las personas que nos están tratando. Pero es muy interesante cómo el Padre Nuestro conecta con este Salmo. Ton arton hemon ton epiusion, dos gemin semeron. Danos nuestro pan de cada día. Danos nuestro pan supersustancial. Danos el pan que sí alimenta. Me guía por el camino justo, haciendo honor a su nombre. Fíjate cómo el centro no está en mí, está en él. La gloria es para él. Acuérdate, Saúl buscaba solo su gloria, pasó toda la vida construyendo su nombre y eso le salió mal. Aquí es, todo es por el honor del nombre de Dios. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Valle de tinieblas, valle oscuro. Aunque pase por el valle oscuro, tú estás conmigo, porque tú eres el sol que no tiene ocaso. Luego viene la frase que ya hemos comentado, tu vara y tu cayado me dan seguridad. Comentemos, ya casi para terminar, comentemos un poco sobre esta frase que es tan extraña. Dice la canción, ¿no? Preparas un banquete frente a los que me odian. Es lo mismo que dice aquí, ¿no? Me preparas un banquete enfrente de mis enemigos. Y esa frase, desde que yo era niño, a mí me ha llamado la atención. Yo digo, ¿pero qué querrá decir esa frase? En un salmo tan bonito, ¿qué quiere decir eso de que preparas un banquete frente a los que me odian? Efectivamente, pues así dice el texto original, eso es lo que dice. Esa frase tiene una doble importancia. Tiene una doble importancia. Primero, recordar que los enemigos están ahí. Que sí hay enemigos. Eso es muy importante recordar. Dice la querida doctora de Siena, Santa Catalina, dice, refiriéndose a los vicios, especialmente a los vicios que han sido dominantes en nuestra vida, en algún momento, como puede ser la mentira, la envidia, la ira, la lujuria, cualquier vicio que haya sido dominante, dice Catalina, no mueren, duermen. Es decir, que una persona que ha tenido tendencia, por ejemplo, al resentimiento, y después dice, no, yo ya me siento sano, tenga cuidado, porque el resentimiento es una expresión, es uno de los hijos de la ira, y la ira no muere, la ira mala, ¿no? No la ira como indignación ante la injusticia, sino la ira mala, la ira que quiere destruir al enemigo, y siendo el enemigo una persona humana, esa ira no muere, duerme. Entonces es muy importante, dentro de esta frase, recordar que los enemigos sí están ahí. Uno no debe olvidar eso, el enemigo está ahí. El enemigo está ahí, nos dice el apóstol San Pedro, en frase que hemos citado muchas veces, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. No, el enemigo no se va, el enemigo está frente a mis enemigos. Ahí están los enemigos. Y el enemigo quiere hoy lo mismo que quería hace un año, y lo mismo que quería el día que yo fui bautizado, y lo mismo que quería el día que yo nací, o el día que fui concebido. ¿Qué? La destrucción completa de la obra de Dios, y concretamente, de su gracia en mi vida. Y está queriendo lo mismo. El enemigo es obstinado, el enemigo no quiere otra cosa. Entonces recordar que hay enemigos es importante. ¿Y cómo es eso de preparar un banquete enfrente de mis enemigos? Con las características que tenían los banquetes en esa época, perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa rebosa. Bueno, todavía hoy yo creo que la gente para muchas reuniones se pone su loción o perfume más elegante, más exótico, más especial para esa reunión. Eso es lo mismo a lo que alude aquí. Entonces, ¿cuál es la otra cara de esta frase tan extraña? Preparas un banquete frente a mis enemigos. ¿Cuál es la otra cara? Una cara es, sí hay enemigos. Pero la otra cara es, aún en las circunstancias más adversas, Dios es capaz no solo de asegurarme, es decir, de darme seguridad, sino de darme alegría y abundancia. Es decir, el hecho de que yo tenga enemigos no debe llenarme de complejos. El hecho de que yo tenga enemigos no debe achicarme en una especie de temor permanente. El hecho de que haya grandes peligros que me rodean no debe volverme acomplejado, asustadizo, timorato. El hecho de que haya grandes peligros no quita que tengo un Dios que es mayor que esos peligros. Un Dios que es capaz de darme no solo seguridad y firmeza, sino darme también victoria y alegría. Y esa es la proclamación de este salmo. Preparas un banquete enfrente de mis enemigos. Y ahí está mi enemigo, y mi enemigo quiere destruirme, pero aquí está mi Dios. Y mi Dios es tan fuerte que no solo pone a raya al enemigo, sino que también me llena de abundancia. Esa es la idea parecida que encontramos en el Salmo 147, donde leemos que Dios pone paz en las fronteras y te sacia con flor de harina. Lo mismo, ¿no? Le pone un límite al enemigo y a la vez te da lo delicioso de su mesa y de su casa. Dios no se limita simplemente a ser un vigilante, un policía, un guardaespaldas. Dios no solo te protege, sino que Dios también te da la abundancia de su amor, de su ternura. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida, pero no solo de esta vida. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Amén.